Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Efesios capítulo 4. Estaremos cubriendo los versículos 20 al 24. Seguimos caminando con versículo a versículo esta preciosa, corta, pero poderosa carta. Y he titulado el mensaje esta mañana, La Nueva Vida en Cristo. La vida de Patrick Hardinson, un bombero del estado de Mississippi, cambió radicalmente en el año 2001. Cuando, apagando un fuego en una casa, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en todo su rostro, en todo su cuerpo. Patrick perdió sus pestañas, oídos, gran parte de la nariz, todo su pelo, y su cara quedó totalmente desformada, desfigurada. No se podía reconocer a Patrick después de eso que había sucedido. Después de varios años de recuperación en los hospitales, lo peor para Patrick no fueron las quemaduras de primer y segundo grado que obtuvo en ese incendio, sino que lo peor para él, era estar expuesto públicamente ante todo el mundo debido a la desfiguración total que tenía, siempre que caminaba por la calle con su esposa y sus hijos, o siempre que caminaba por los centros comerciales, siempre que caminaba por cada lugar, todo el mundo se le quedaba mirando a Patrick asombrado, de miedo, de terror. Sus hijos andaban con él. Su esposa andaba con él. Imagínese cómo se sentiría esa familia todo el tiempo. A tal punto que cuando caminaba en los centros comerciales, los niños gritaban y empezaban a llorar y se iban corriendo del susto, del miedo que obtenían al mirar el rostro de Patrick. Parecía un alien, un monstruo. Pero todo eso cambió radicalmente en la vida de Patrick años después, gracias al cirujano plástico Eduardo Rodríguez, quien lideró a un grupo de médicos, más de 100 cirujanos en New York, comenzaron un proceso largo de transformación en el rostro de Patrick. Después de 14 años y más de 70 cirugías, el cambio radical del rostro de Patrick fue una maravilla, por no decir que fue un milagro sobrenatural. El antes y el después de Patrick Hardinson ha sido uno de los cambios más radicales en la historia de la medicina moderna, al punto que llenó todos los titulares cuando todo esto ocurrió. Un antes y un después totalmente radicales. Un antes y un después que no se puede creer a primera vista de lo impactante que fue el cambio. Hoy día, Patrick Hardinson puede caminar públicamente con su familia, con sus hijos, su esposa, públicamente, sin ningún problema, como una persona normal. Bueno, nuestro pasaje de hoy nos habla de un antes y un después radical. Nos habla de una nueva vida espiritual en Cristo que posee todo aquel que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Es un cambio radical un antes y un después que no se puede confundir. Eso es lo que nos habla Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Por favor, lean conmigo la palabra de Dios. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Un rico pasaje que nos habla cómo es la nueva vida espiritual en Cristo. Existe un gran contraste radical entre el antes y después de una persona regenerada. Una persona después de Cristo no es la misma que era antes sin Cristo. Así de lo dramático que fue el cambio de la cara de Patrick Hardinson, un antes y un después radicalmente diferente, así también es el cambio radical de la nueva naturaleza de un alma regenerada. No te puedes equivocar ante el cambio de un antes y un después. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona totalmente diferente a lo que era antes de su nacimiento espiritual. Y jamás se queda igual. Un cristianismo sin un cambio radical en su conducta no es el cristianismo que enseña el Nuevo Testamento. La regeneración va más allá de una cirugía de un rostro. El nuevo nacimiento es una cirugía que hace Dios en el corazón de un pecador, donde le quita un corazón de piedra y lo sustituye por un corazón de carne. Esto es un evento sobrenatural que el hombre no puede participar en él. Y de eso nos va a hablar los últimos tres capítulos que estamos estudiando en la carta de los Efesios. Capítulo 4, 5 y 6 nos va a hablar de cómo es la vida, cómo se conduce, cómo se comporta, cuál es la conducta de aquellos que tienen una nueva vida espiritual en Cristo. De cómo es tu estilo de vida. Yo no estoy preguntando tu profesión de fe, tu denominación, tu bautismo. Yo te voy a ver a través de las Escrituras. Empezando por mí, porque yo quiero autoexaminarme con este texto. Yo quiero estar seguro si ese nuevo nacimiento ha pasado en mí. Y si estoy viviendo de acuerdo a esa posición. La nueva vida espiritual en Cristo se conduce, se comporta de una manera diferente a lo que se comportaba antes. Existe un antes y un después bien marcado. Tal punto que no puedes, te das cuenta inmediatamente. Y ya vimos la semana pasada cómo era la vida sin Cristo, ¿se recuerdan? Pablo nos dice primero cómo era esa vida. Versículo 17 nos dice que una persona sin Cristo anda con una mente vacía, una mente superficial. Que no hay nada bueno ni productivo en una mente sin Cristo. Como dice al final del versículo 17, ellos andan en la vanidad de su mente, futilidad de su mente. No solo eso, una persona sin Cristo también anda en las tinieblas espiritualmente hablando, como dice el versículo 18. Ellos son ignorantes espiritualmente hablando. Pueden tener la mejor educación académica, pero están ignorantes a las cosas de Dios si están sin Cristo. Todos sus títulos, grados, de nada sirven. No solo eso, sino que también una persona sin Cristo, nos dice el texto, que es insensible al pecado. Específicamente esos pecados de inmoralidad sexual son insensibles. Para ellos toda esa clase de impurezas es algo común, normal. Y Pablo nos dice que ese era el andar del viejo hombre. Pero aquí en el versículo 20 existe un gran contraste en el andar del viejo hombre con el del nuevo hombre. Vean ese pero en el versículo 20, dice, pero ustedes. Una pausa ahí. El cristiano no puede caminar como el no cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son dos naturalezas totalmente diferentes. Son dos criaturas totalmente diferentes. Ese pero comienza un contraste. Son dos estilos de vida diferentes. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos cuatro marcas distintivas en la vida del nuevo creyente. Cuatro marcas distintivas en la nueva vida en Cristo. Si estás en Cristo, estas marcas serán obvias en ti. Y si no vemos estas marcas en ti, es bueno autoexaminarse porque no las podemos ver. Y la primera marca distintiva la vemos en los versículos 20 y 21. La primera marca de una nueva vida en Cristo es que posee una vida cristocéntrica. Posee una vida cristocéntrica. Versículos 20 y 21, vean conmigo. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Él, que hay en Jesús. Una nueva vida espiritual vive exclusivamente para Cristo. Por Cristo. Y es de Cristo. Vive una vida cristocéntrica. Su cosmovisión es cristocéntrica. Mientras que en un no creyente, que vimos que tiene una mente como vacía, vive egoístamente para sí mismo. Mientras que una nueva vida en Cristo vive para Cristo. Vean nuevamente el versículo 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ese verbo aprender significa obtener un conocimiento intelectual o aprender por una destreza por instrucción apropiada. Aprender de Cristo no es solamente un conocimiento intelectual, que sí tiene que serlo, sino que también implica un conocimiento experimental de Cristo. Algo que vive todos los días. Una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. No es solamente tener información bíblica o teológica de Cristo. El diablo y sus demonios son más teólogos que nosotros. Tienen una cristología más exacta que todos nosotros juntos. Y siguen siendo demonios, como nos dice Santiago. No solamente tener información de Cristo en la mente, sino que es también tener esa información a Cristo en nuestro corazón. La aplicación de Cristo. Tenerlo en nuestra mente y tenerlo en nuestro corazón. Tiene que bajar al corazón. No solo estudiar de la vida de Cristo, sino que también es aplicar la vida de Cristo en uno. Es aprender de Cristo para vivir la vida de Cristo. Muchos quieren estudiar a Cristo para obtener información. Estudiamos a Cristo para someternos a su señorío. Ser como Él. Y nuestra relación con Cristo comienza ¿cuándo? En la salvación. Tú no puedes tener ninguna relación con Cristo hasta que reconozca que eres un pecador de lo peor. Que no te mereces la gracia de Dios. Y hasta que no pongas toda tu fe en la persona y obra de Cristo en la cruz, no vas a tener ninguna relación ni con Dios ni con Cristo. De hecho, tu relación va a ser adversa en el día del juicio. Pero comienza la salvación en el creyente. Es ahí que comienza nuestra relación personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es solo el comienzo. El día de la salvación, la conversión, la regeneración, es solamente el comienzo. Muchos se quedan ahí. Del momento que llegamos a Cristo, nuestra salvación, al momento que el Señor nos llame a su presencia, nuestra relación con el Señor va creciendo día a día, como lo que se conoce como los teólogos la llaman, la santificación progresiva. Mientras la nueva vida en Cristo va creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, esa nueva vida espiritual va siendo transformada de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Eres más parecido a Cristo cada día. Si no te pareces más a Cristo mañana lunes que hoy, hay un problema. Necesitas consejería bíblica. Porque hay algo que está deteniendo tu progreso espiritual. Ese nuevo hombre va conformándose a la imagen de Cristo. Cada día es más parecido a Cristo en todos los aspectos de su vida. No en uno, no en varios, en todos. Y claro, en esa santificación progresiva tiene sus altas, tiene sus bajas, ¿verdad? Estamos luchando cada día con el pecado. Todos nos encontramos en Romanos 7, todos en esa lucha. Y si no sabes de qué lucha te estoy hablando, pues necesitas autoexaminarte. Pero todos estamos en esa lucha con el pecado. Y hay luchas diarias, pero sin lugar a dudas vas creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. En la santificación progresiva, aún con esas luchas que estás teniendo diarias. Y siempre me gusta ilustrarlo, esa santificación progresiva con la tabla, la gráfica del Dow Jones. Si usted ve la gráfica del Dow Jones, de la Bolsa de Valores, en un periodo corto de un mes, una semana, usted lo ve así, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Así nos pasa en nuestra santificación progresiva, ¿verdad? Al punto que decimos, ¿seré salvo? No adelanto. Estoy estancado, ¿verdad? Pero cuando vemos la gráfica del Dow Jones a largo plazo, usted va a ver algo diferente. Cuando comenzó en el 1896, la gráfica comenzó con 40 puntos. Al día de hoy tiene unos 35 mil puntos. Cuando usted traza una línea, va a haber una línea que va todo el tiempo subiendo, ascendente. Así también es la santificación progresiva. Aunque no la vemos a corto plazo, si vamos adelantando sí o no. Si estamos bajo los medios de la gracia, bajo la palabra, bajo la oración, bajo la comunión de la iglesia, en obediencia, la nueva vida en Cristo va creciendo paulatinamente a la estatura y plenitud de Cristo. Así es la vida espiritual, la santificación progresiva de un creyente. Sí, con luchas con el pecado, lo vas matando en tu vida día a día, pero vas progresando espiritualmente. Pero nunca te quedas estancado. De hecho, en la santificación progresiva solamente hay dos velocidades. ¿Para adelante o para detrás? Nunca estás estancado. O estás para adelante o detrás. ¿Y cómo es la nueva vida cristocéntrica? Bueno, individualmente se encuentra estudiando la palabra de Cristo. Ahí usted lo ve, ¿verdad? Temprano en la mañana, con su cafecito, leyendo las Escrituras, leyendo la palabra, escuchando sermones de diferentes predicadores con sana doctrina para seguir creciendo, comprando buenos libros, buenos comentarios, para profundizar más en el estudio de la Biblia, para profundizar más su relación con Cristo. Y no solamente individualmente, sino que también aprende de Cristo colectivamente, como estamos haciendo ahora, a través de la iglesia local, dentro del contexto de la iglesia local. Y todo creyente necesita a la iglesia para aprender de Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión con los hermanos, la comunión con la iglesia, es uno de los medios de gracia que ofrece el Espíritu Santo para crecer a la imagen de Cristo. Puedes ser un gran conocedor de las Escrituras por tu cuenta, al punto que puedas decir, no necesito ir a la iglesia para aprender de Jesucristo, pero en realidad te convertirás en un enclenque espiritual. Porque sin la comunión de la iglesia no vas a crecer espiritualmente a la estatura de Cristo. Necesitas la iglesia local. Fortalecemos nuestra relación íntima y personal con Cristo en el contexto de su iglesia local. Y ahora, la nueva vida espiritual en Cristo vive en constante oración, ya sea individual o colectivamente, con el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y es así que la nueva vida en Cristo se diferencia de la vieja vida sin Cristo, que estudiamos los versículos 17 y 19, ¿se recuerdan? Antes de Cristo, nuestro estilo de vida era, ¿cómo era nuestro estilo de vida antes? Uno con una mente vacía. Andábamos en la vanidad de nuestra mente, ¿se recuerdan? Pero ahora en la nueva vida en Cristo andamos como sumergidos con una mente llena de Cristo. Antes de Cristo andábamos en la oscuridad de las tinieblas, en la ignorancia espiritual. Pero ahora en Cristo, en la nueva vida en Cristo, andamos en la luz de la verdad con discernimiento espiritual. Antes de Cristo andábamos insensibles al pecado, especialmente a la inmoralidad espiritual, sexual, pero ahora, en la nueva vida en Cristo, andamos bien sensibles al pecado y deseamos pureza espiritual en nuestras vidas. Este es el estilo del creyente que vive una vida cristocéntrica. No estamos hablando de una reforma moral, sino que estamos hablando de una regeneración espiritual. No estamos hablando de una terapia de rehabilitación, sino estamos hablando de una cirugía que transforma la vida del nuevo creyente. Una vida cristocéntrica, se levanta con Cristo, pasa todo el día con Cristo y se acuesta con Cristo. Y si tu estilo de vida no es este, deberíamos examinarnos todo a la luz de las Escrituras, como nos dice 2 Corintios 13:5, hacernos un autoexamen para ver si estamos en la fe. Porque otra cosa está ocupando tu mente aparte de Cristo. Y eso es idolatría. Este es el estilo de vida del nuevo hombre en Cristo. Y esa era la realidad que existía en la vida de los efesios. Ellos habían llegado a un verdadero conocimiento, no solamente teológico, bíblico, sino que práctico de Cristo. Vean cómo Pablo se los afirma a los efesios en el versículo 21 y por extensión a quienes, a nosotros. Versículo 21, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. En el griego esta construcción es una condición de primera clase que asume que algo es real, una realidad. Se podría traducir de esta manera: ciertamente ustedes lo oyeron y han sido enseñados por él. Y sí fue verdad. Los efesios fueron verdaderamente salvados por el Evangelio de Cristo. No solo eso, sino que también Pablo los discipuló personalmente. Por 3 años, Pablo estuvo en esta iglesia enseñando de noche y de día, hasta con lágrimas. Como nos dice allá Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20, versículo 31. De hecho, cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, se recuerdan allá en Mileto, estaban todos llorando. Tal vez no lo iban a ver más, nunca más. ¿Qué le dice Pablo? Pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Pablo pasó esos 3 años, le explicó toda la Biblia. Toda la Biblia. En aquel entonces el Antiguo Testamento. 3 años, es un campeón. No sé cómo lo hizo. Pero eso fue lo que hizo. Le explicó toda la verdad. Los efesios sabían toda la verdad, como dice al final del versículo 21, al final del versículo 21, conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Qué significa esto? La verdad total que encontramos en la palabra de Dios. Jesús es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. Ambas conducen a la salvación y a la santificación. ¿Qué contiene esta verdad? Toda la verdad acerca de qué. De Dios, del pecado, del hombre, de la creación, la historia, la justicia, la gracia, la fe, la salvación, la vida, la muerte, el propósito, el significado de existencia, las relaciones del cielo, el infierno, el juicio, la eternidad. Y todas las demás cosas de importancia y trascendencia que existen. Todas esas verdades se encuentran en este libro, ¿Tú quieres saber la verdad? Lee tu Biblia. Hay personas que pasan más tiempo en las noticias o en las redes sociales buscando la verdad. La verdad se encuentra aquí. Y Dios va a atender todas esas verdades por medio de su palabra. Y debemos confiar en esta verdad, en la Biblia. ¿Por qué? Porque ella es perfecta, ella es inerrante, infalible. Y siempre dice la verdad. Dios es veraz. Nosotros, el hombre, somos los que somos, ¿qué? Mentirosos. Dios no. Dios siempre dice la verdad. La nueva vida espiritual vive una vida cristocéntrica, firme en la verdad de Dios, quien nos lleva al conocimiento pleno de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pasamos mucho tiempo en la primera marca, pero es que es la marca más importante que debemos saber. Debes poseer una vida cristocéntrica. Cristo domine tu pensamiento, tu día. Veamos una segunda marca. La vemos en el versículo 22. Una segunda marca de una nueva vida en Cristo. Número 2. Posee un nuevo pasado. Posee un nuevo pasado. Y esto no quiere decir que te olvidas de tu pasado o tu pasado se borra como por arte de magia, porque no se borra. Lo que esto significa es que ya no vives como vivías en tu pasado. Incluso, no quieres vivir en la vieja manera de vivir que vivías antes. De hecho, si verdaderamente estás en Cristo, cuando reflexionas en tu pasado antes de Cristo, no quieres ni verlo. Te apesta, lo odias, te avergüenzas. Y hay veces que lloras. Un pasado horrible. Vean el versículo 22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y el énfasis aquí en este versículo se encuentra en el verbo despojar. Despojarse del viejo hombre. Este verbo significa desprenderse, quitarse. Y se usaba en el griego clásico para desprenderse o quitarse una ropa sucia o unos trapos sucios. Es el mismo verbo que leímos en Colosenses 3:8, donde dice, pero ahora desechen, despréndanse, quítense también esto, ira, enojo, malicia, insulto, lenguaje ofensivo de su boca, etcétera, etcétera. Mismo verbo que vemos en Hebreos 12:1, donde dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan nube de testigos, despojémonos también de todo peso y pecado. Quítate. No seas pasivo, como muchos hacen. Hay que ver los tiempos del verbo, cómo están. Quítate tu vieja manera de vivir ahora en tu nueva vida espiritual, está diciendo Pablo. ¿Cómo era nuestra vieja manera de vivir sin Cristo? ¿Se recuerda? No queremos ni recordarnos, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo. Vivíamos como. Éramos mentirosos. vivíamos en mentiras. Una mentirita blanca, ¿verdad? Eso no le hace daño a nadie. Con un lenguaje obsceno, con una boca llena de escorpiones y sapos, en la inmoralidad sexual. Eso todo el mundo lo hace. Orgullosos, soberbios, todos lo sabemos. Desobedeciendo todo tipo de autoridades, robando en codicia, acumulando riquezas para nuestro propio deleite personal, en idolatría y muchas otras cosas más, ¿verdad? Un pasado, ¿cómo? Espantoso, horrible. Pero Dios nos llama ¿a qué? A que nos quitemos esas vestimentas sucias, esos trapos sucios, que no son de agrado a Dios y mucho menos son un buen testimonio para la iglesia de Cristo. Dice Pablo que tenemos que quitarnos a todo lugar el viejo hombre. ¿Qué significa el viejo hombre en el Nuevo Testamento? Es la vida antes de Cristo. Es la condición del hombre no regenerado. El no creyente. El mundano. Tenemos que quitarnos ese pasado en nuestra vida, en nuestra nueva vida en Cristo. Y ahora ese verbo en el Nuevo Testamento siempre va acompañado de otro verbo que vemos en el versículo 24, y ya mismo lo vamos a estudiar más a fondo. Dice en el versículo 24, y se vistan del nuevo hombre. Colosenses 3:10 lo leímos, y se han vestido del nuevo hombre. En otras palabras, Dios no quiere que te quedes desnudo. Quítate una vestimenta, pero ¿para qué? Para ponerte otra. Esto lo usamos mucho en la consejería bíblica. Hay que quitarse algo, pero te vas a poner otra cosa. Un imperativo. Dios desea que nos quitemos los trapos sucios del pecado y nos vistamos de las vestiduras limpias de su justicia. Es como decirle a un puertorriqueño que se vista con la misma ropa que usaba todo el año aquí en el mes de enero o febrero en Georgia. Se va a morir de frío, ¿por qué? Porque en Puerto Rico es verano todo el tiempo. Y si está aquí en pantalones cortos y una camiseta, en pleno enero y febrero, te muere de frío. Vístete de la ropa apropiada para la temporada. Vístete de la forma correcta en tu nueva posición ahora en Cristo. Ahora como cristiano no podemos vivir como vivíamos antes sin Cristo. No, jamás. Jamás. No podemos vivir como dice al final del versículo 22, que se corrompe según los deseos engañosos. Esa palabra deseos, epitumía en el original, es un deseo incontrolable. No lo puedes controlar. Son como unos cravings. De las 38 veces, de las 40 veces que se usa en el Nuevo Testamento, 38 y 40 se usa de manera negativa, especialmente en contra de la voluntad de Dios. Y un ejemplo lo podemos encontrar en 1 Juan 2, 15 al 17, donde el apóstol Juan advirtió sobre estos deseos engañosos que corrompen al hombre. Dice 1 Juan 2, 15, No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, este es el sistema mundial que usa Satanás. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión, la epitomía, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, de nuevo la palabra, epitomía, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deseos engañosos como cuáles: la codicia. Queremos tener lo que no podemos y hacemos cualquier cosa para obtenerla. Los engaños de riquezas. Hay una gran diferencia en la línea, lo que es mayordomía y engaño de riqueza. Tienes que definir bien esa línea en tu corazón. Inmoralidad, placeres inmediatos, filosofías de hombre. Todo eso era como nuestra vieja forma de vivir antes de Cristo. Y a todo eso, los que estamos en Cristo, hemos muerto. ¿Verdad? Y no hemos de volver a esas cosas. Escuchen cómo Romanos 6:6 lo afirma. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué preso, después de 30 años de estar en prisión, le gustaría volver de nuevo a la prisión? Ninguno, ¿verdad? El viejo hombre ya no existe. El viejo hombre ya no existe en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Es un recuerdo en el pasado horrible que no quiere volver a él. No quiere ni pensarlo, ni recordarlo de lo tan oscuro que fue. El viejo hombre ya murió. Dios no hace remodelaciones, hermanos. Dios hace transformaciones. El equipo de fútbol americano, los Atlanta Falcons, no juegan en un estadio remodelado, sino que juegan en un estadio totalmente nuevo. Y usted dirá, ¿por qué yo digo esto? Porque ellos antes jugaban en el antiguo estadio Georgia Dome, que fue demolido en noviembre de 2017. Y hoy día juegan en Mercedes-Benz, que es un estadio nuevo de paquete y no remodelado. Asimismo, Dios trabaja en la nueva vida en Cristo. Dios no hace remodelaciones. Dios hace una transformación total y radical en una persona. Una nueva vida en Cristo posee un nuevo pasado. Tercera marca. Y la vemos en el versículo 23. Una tercera marca de una nueva vida en Cristo, número 3. Posee una mente renovada. Posee una mente renovada. Vean el versículo 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Precioso ese pasaje. La nueva vida en Cristo posee una mente renovada. Ese verbo renovados está en una voz gramatical pasiva, lo que significa que es alguien de afuera el sujeto que hace la renovación. Eso es lo que llamamos en la gramática un pasivo divino. Son bellos esos pasivos divinos. ¿Por qué? Porque es Dios quien los hace. Es Dios. Es un trabajo divino. Dios renueva la mente de la nueva criatura. ¿Cómo lo hace? Su agente es el Espíritu Santo. El medio es la palabra de Dios. ¿Quién escribió su palabra? Y la mente de la nueva vida en Cristo es renovada por Dios por medio de la palabra de Dios. Y muy importante, ¿verdad? Porque todo comienza ¿en dónde? En la mente. En la mente. Quien sea que captive tu mente va a controlar tu vida. Todo comienza en la mente. Si tienes una mente vacía, todo lo que va a salir de ti es ¿qué? Vacío, fútil, sin valor trascendental, ¿verdad? Pero cuando Dios renueva la mente de la nueva vida en Cristo, ahora el creyente tiene una cosmovisión como bíblica. Pensamos bíblicamente. Somos renovados por medio de la mente, como nos afirma Romanos 12:12, ¿recuerdan? Y no se adapten a este mundo, al sistema mundial, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Mientras más tiempo pasemos leyendo la palabra de Dios, mientras más tiempo pasemos escudriñando las escrituras, cuando le damos la interpretación correcta al texto, para someternos a ese texto en humildad, más nuestra mente será renovada y más enfrentaremos cualquier situación externa de manera bíblica con la sabiduría de lo alto y en paz. Todo lo que está ocurriendo en este mundo, que parece que está por las cuatro esquinas en llamas, no ha de sorprendernos si tenemos una cosmovisión bíblica. Está escrito. Todas nuestras decisiones que hagamos en esta vida y la que viene serán influenciadas por la palabra de Dios. Cuando tú estás sumergido en la palabra de Dios, cuando estás constantemente expuesto al ministerio de la palabra, ya sea por la lectura, estudio, predicación, fuera y dentro de la iglesia, tu mente será renovada cada momento y pensarás tal como Dios piensa. Tienes la mente de Cristo. Vivimos en la habitación Colosenses 3:16. Cuando literalmente vives en la palabra de Dios, habitas en ella, eres influenciado por ella, al punto que estás cantando salmos, himnos, canciones, y todas tus relaciones están influenciadas por ella. Tu matrimonio, tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo. Tú tienes la mente de Cristo para resolver cualquier situación en todas esas relaciones, no importa cuál sea. Vas a tener la mente de Cristo para resolver cualquier situación en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, tal como dice Colosenses 3:16, hasta abajo, versículo 25, también el capítulo 4, versículo 1, incluyendo el trabajo. ¿Cómo funciona esto? Bien sencillo. Este principio lo tenían bien claro los puritanos, el movimiento puritano que existió allá en Inglaterra y que después vino aquí a las 13 colonias, aquí a los Estados Unidos. Y es bien sencillo. La mente es sumamente importante. Muy importante. Informamos la mente ¿con qué? ¿Con Instagram? No. Informamos la mente con la palabra de Cristo. Con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La mente le informa ¿a quién? Al corazón. ¡Tup! Baja. Tiene que bajar. Si se queda aquí y no baja, hay problema. Cuando hay un corazón influenciado por la palabra de Cristo, hay emociones ahora. Hay afectos que van a ayudarte ¿a qué? A tomar decisiones voluntariamente. ¿Informadas por quién? Por Cristo. Y entonces tú vas a tomar esas decisiones según tu voluntad, influenciada por Cristo, correctamente. Así funciona en el cristiano. Así es que trabaja la mente renovada en la nueva vida en Cristo. Pero esto solamente ocurre en una mente que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, y luego esa mente es informada continuamente mediante el estudio, conocimiento y aplicación de la palabra de Dios mediante su interpretación correcta. Es vital la interpretación correcta. Vital. El evangelicalismo contemporáneo es un circo. Con tantas interpretaciones incorrectas del texto. La nueva vida posee una mente nueva, renovada. Y veamos nuestra cuarta y última marca de una nueva vida en Cristo. Y la podemos ver en el versículo 24. Una nueva vida en Cristo posee un nuevo estilo de vida. Versículo 24. Dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La nueva vida en Cristo tiene un nuevo estilo de vida totalmente y radicalmente diferente al estilo de vida, la del viejo hombre. Vean ese verbo, se vistan. Es el complemento del otro verbo que estudiamos en el versículo 22, que se despojen. Y aquí Pablo usa una ilustración de un vestido de acuerdo a ambos verbos. Nuevamente, Dios no quiere que nos quedemos desnudos. Quítate un vestido, pero ponte el otro. Esa es la idea. En la consejería bíblica, muchos vienen como víctimas y no quieren hacer una cosa ni la otra. Quieren seguir con los trapos sucios puestos. Y uno los guía por medio de las Escrituras. Despójate y vístete. Pero ellos se ven bien con sus ropas sucias. Y por eso no hay un cambio. Nuevamente, Dios quiere que nos vistamos del nuevo hombre. ¿Qué quiere decir Pablo con esa frase? Este es el nuevo nacimiento que vemos en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. La regeneración, el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Para aquellos que no han estado con nosotros, es la vida de Dios mismo en el alma de un pecador penitente. ¿Escuchó bien lo que le dije? La vida de Dios mismo que baja al alma de un pecador penitente. A un pecador que se ha arrepentido y ha puesto su fe en la persona y obra en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando eso ocurre en tu vida, tú naces de nuevo. Es la vida de Dios mismo en la nueva vida del creyente. Vean nuevamente la segunda parte del versículo 24. En cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en santidad de la verdad. Si usted me pregunta a mí, esto pregunta me lo hacen mucho los jóvenes universitarios, se llenan, no sé, de tantas cosas en la universidad. ¿Qué diferencia tiene el cristianismo a las demás religiones del mundo, verdad? Vienen así, aprendieron del judaísmo, budismo y todo lo ismo, y vienen ahora con... ¿Qué diferencia del cristianismo? Solamente te voy a decir una. En todas las religiones hechas por el hombre tiene que hacer un sinnúmero de cosas para buscarse el favor de Dios. Mientras que en el cristianismo, Dios es el que hace la nueva obra. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Según de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. No es religión, no es reformación. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva creación para entrar al reino de Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer para eso. Porque es un trabajo exclusivo únicamente del Dios creador. Y esa nueva creación manifiesta los atributos de su creador. En el caso del versículo 24, dice, en la justicia y en la santidad. Y aquí la justicia tiene que ver con nuestros semejantes y refleja la segunda tabla de la ley. ¿Se recuerdan en Éxodo capítulo 20? Lo que tiene que ver con el prójimo. Honra a tu padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás y no codiciarás. Y la santidad se relaciona con las primeras cuatro de la tabla, con Dios. No tendrás dioses ajenos, no harás ningún ídolo, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate en el día de reposo. En resumen, la nueva vida en Cristo posee una nueva naturaleza, una nueva identidad como ser humano y una nueva identificación como nuevo hijo de Dios. Una persona nueva en su interior que es santa y justa, apta para la presencia de Dios y también apta para representar correctamente a Dios en este mundo tan corrupto y oscuro. Y todo eso se hace por medio de ¿qué? De la verdad, como vemos al final del versículo 24. ¿Lo ven? De la verdad. Nuevamente, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios y el medio por el cual nacemos de nuevo. Si usted cree y entiende que no ha nacido de nuevo, yo lo animo a que continúe viniendo cada domingo, se sienta ahí y escuche. Porque esto tiene poder. No yo. Dios, su palabra. Dice 1 Pedro 1:23, 23, pues han nacido de nuevo de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué necesitamos para nacer de nuevo? ¿Escuchar qué? La verdad, la palabra de Dios. Esto. Somos salvos por la verdad de la palabra de Dios. Y no solo eso, también somos santificados. Si estás en Cristo, si naciste de nuevo, necesitas escuchar esto para que Dios te transforme a la imagen de su Hijo. Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. De una manera u otra, necesitas ambas. En salvación y santificación, necesitas la verdad. Y ahora la nueva vida en Cristo posee un nuevo estilo de vida totalmente diferente a su pasado. Hay personas que profesan ser cristianas porque hicieron tal vez una oración que le invitaron a pasar al frente, ahí en el altar. Hicieron una oración, te pusieron tu nombre, una tarjetita. Bienvenido a la familia, hijo de Dios. Vamos, te bautizamos en las aguas. Fuiste bautizado en las aguas. Te hiciste miembro en la iglesia local, todo eso. Pero nunca han cambiado su antigua forma de vivir. Viven autoengañados. No ha habido un cambio radical y diferente en su persona, en su vida. Siguen igual en su vieja manera de vivir. Totalmente incongruente con el pasaje que hemos estudiado en esta mañana. Mientras que aquellos que sí han nacido de nuevo, así lo demuestran con un nuevo estilo de vida, con una mente cristocéntrica, con un nuevo pasado, una nueva mente renovada y un nuevo estilo de vida. Patrick Hardison necesitó 70 cirugías y 14 años para que le pudieran cambiar su rostro. Una nueva vida en Cristo solo necesita una cirugía divina para quedar totalmente transformado. Y toma menos de una milésima de segundo. Déjame preguntarte en esta mañana. ¿Estás experimentando esta nueva vida en Cristo que estoy hablando en esta mañana en tu vida? ¿Es evidente? ¿Se pueden ver estas marcas en tu vida? ¿Otros la pueden ver? Siempre es bueno y edificante autoexaminarse para ver si estamos en la fe. En las próximas semanas estaremos viendo con más detalles cómo aquellos que están en Cristo viven día a día su vida en diferentes áreas de su vida. ¿Cómo hablan? ¿Cómo se expresan? ¿Si viven en la verdad o en mentiras? Entramos al vínculo del hogar. ¿Cómo el esposo se conduce ante su esposa? ¿Cómo su esposa se somete a su marido? ¿Cómo los padres han de tratar a sus hijos y los hijos a los padres? Incluso vamos a entrar en las relaciones del trabajo. ¿Cómo esa nueva vida en Cristo se conduce en todas estas áreas? Y va a ser bien específico. Así que los invito a que regresen. En las próximas semanas estaremos poco a poco compartiendo lo que Dios dice para nuestras vidas. Oremos. Padre, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo, pero es para curarnos. Gracias, gracias nuevamente por ello. En ella somos salvos, en ella somos santificados. Tu verdad, Padre, tu verdad es la que queremos saber. Gracias por este pasaje tan bello, tan hermoso, que nos ayuda a reflexionar en dónde nos encontramos espiritualmente. ¿En el antes o el después? Padre, yo te pido en el poder de tu Espíritu Santo que si hay alguien aquí en esta mañana que no ha nacido de nuevo, te pido por favor que sople el viento del Espíritu Santo en el corazón de esa persona, que reconozca que es un pecador, que reconozca la lepra que lo está matando y que solamente pueda ver a Jesús en la cruz, al Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que recibió toda la ira por el pecado y tú quedaste satisfecho cuando Él resucitó. Que solamente puedan ver a Jesús y su obra. Es la única forma que van a poder entrar al reino de Dios.